En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo estáis todos? Creo que ya voy a tener que empezar a tutearos porque ¿hace cuánto tiempo nos conocemos? Quizás algunos, os habéis unido más recientemente, pero estoy convencida de que hace ya unos cuantos añitos, a lo mejor cuatro, que muchos de ustedes, perdón, de vosotros, me seguís la pista. Así que estoy pensando que a lo mejor, de vez en cuando, si se me sale un tuteo, no lo tomen a mal. Es que donde hay confianza ya da asco. Bueno, amigas, amigos, hoy vamos a explorar tres óperas rusas. Una de Glinka, otra de Tchaikovsky y una de Shostakovich. Porque ya saben, además del ballet, la ópera forma parte del gran legado cultural de Rusia. Y hemos elegido obras especialmente significativas en diferentes etapas de la música de Rusia. Y vamos a empezar por una, el ruso Mikhail Glinka, Ruslan y Lyudmila. Ruslan y Lyudmila es una ópera en 5 actos con 8 escenas. El libreto ruso está basado a su vez en el poema homónimo de, cómo no, Alexander Pushkin. Glinka la compuso entre 1837 y 1842. La muerte de Pushkin en un famoso duelo le impidió escribir el libreto él mismo, tal y como estaba planeado. Fue estrenada esta ópera, Ruslan y Lyudmila, el 9 de diciembre de 1842 en San Petersburgo. Hoy, la música más conocida de la ópera es, sin ninguna duda, su obertura, que se sigue interpretando en los conciertos sinfónicos, independientemente del resto de la ópera. La escena se desarrolla en la época de la Rusia de Kiev, en los siglos entre 9 al 13. El lugar es Kiev, lo que ahora es Ucrania. Y hay varias ubicaciones imaginarias y fantásticas. Como hemos dicho, el argumento es una adaptación de un cuento de hadas de Pushkin. La obertura que vamos a escuchar a continuación es una pieza breve y llena de energía que se basa en 3 temas que aparecerán luego a lo largo de la ópera. El tema de Ruslan, el protagonista, que es un tema enérgico y guerrero. El de su amor por Lyudmila, un tema más tierno. Y por supuesto, el tercero en discordia, el tema del malvado enano Chernomor. Pues vamos a escuchar la obertura de la ópera Ruslan y Lyudmila de Mikhail Glinka. Thank you. Glinka está considerado como uno de los primeros compositores nacionales rusos y el creador de las primeras óperas de carácter ruso. Aunque en realidad esta afirmación es algo exagerada, porque ya en el siglo XVIII autores como Bortiansky o Fomin se representaban hasta en Italia y eran rusos. Aunque estos autores que acabo de mencionar eran expertos en la tradición extranjera, si lo que hizo Glinka es apropiársela para expresar el espíritu ruso. Fue el poeta, precisamente Alexander Pushkin, el que le dio la idea a Glinka para que escribiera una ópera basada en el poema popular Ruslan y Liudmila. Pushkin murió poco después y escribir el libreto tomó bastante tiempo y esfuerzo a tres literatos del momento que le sustituyeron a Pushkin. A pesar de las expectativas que despertó el estreno en el Gran Teatro Kameny de San Petersburgo, no fue una acogida triunfal, precisamente. Solamente después el público comenzó a apreciar este cuento sobre la vida en la antigua Rusia. Su elegancia y la variedad de melodías, la belleza de la instrumentación orquestal de Glinka y la ingenuidad de un amplio ensemble de solistas vocales. Durante más de un siglo, Ruslan y Liudmila fue una de las obras más populares en los teatros rusos. Actualmente resulta difícil montar una producción en 5 actos y para el público no es fácil pasarse 5 horas en el teatro. Aunque el reputado director Valery Gergiev hizo que Anna Netrebko cantara parte de Lyudmila en el Teatro Mariinsky, o Dmitri Cherniakov montó la ópera en la gala de inauguración del nuevo teatro Bolshoi tras la reforma. Con esta ópera el lleno estaba absolutamente asegurado. Pues continuamos escuchando música de esta preciosísima ópera. Del acto primero de Ruslan y Lyudmila vamos a escuchar el número 2, que es la cavatina de la protagonista, la cavatina de Lyudmila. Canta Galina Kovaleva.
Thank you.
Pues vamos a escuchar a continuación otro fragmento de esta preciosa ópera de Ruslan y Ludmila. En este caso, el acto segundo, el aria O Pole Pole, canta Ildar Abdrashakov. Recuerden que estamos ante una obra del compositor ruso Mikhail Glinka.
Тебя топтал последний час кровавой битвы. Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты? Травой забвенья. Поставят слонов и струны громкие баянов не будут говорить о нем и струны говорить о нем не будут, не будут говорить. Добрый меч и щит мне нужен. На трудный путь я безоружен. И пал мой конь, дитя войны. И щит, и меч раздроблены.
Что врагам глаза он грозой блистал, что мы хуже сгнал с поля ратного. Что врагам он грозой блистал. О, Людмила, Лель сулил нам радость, сердце верит, что пройдет ненастье, что смягченный рок отдаст мне, и любовь твою, и ласки, и усеет жизнь мою цветами. Нет, недолго ли давать врагу Айперу полотный меч не по руке, богатырский закаленный, битва речь в роковую бурю громом скованный. Что врагам глаза он грозой блистал, чтобы хуже знал с поля родного, как летучий прах, я рассею их, башни медные, не защита им, помоги, Перун, поразить врагов. Чары страшные не смутят, не смутят меня. Дай, Перун, булатный меч не по руке, богатырский закаленный, битва речь в роковую бурю громом скованный. Что врагам глаза он грозой блистал, чтобы хуже знал с поля ратного. Что врагам глаза он грозой блистал, чтобы хуже знал с поля ратного. бы хуже сгнать воля тогда. Пройдет нерастье, что смягченный рок отдаст мне и любовь твою, и ласки, и усеет жизнь мою цветами. Нет, недолго ли ковать брать свидания час, сердце любимым тобою не станет нам и о тоске. Все сокрушу пред собою, лишь бы мне быть по руке.
Bueno, pues abandonamos Glinka, dejamos a Ruslan y Lyudmila y nos dirigimos hacia otra obra maravillosa, también representante de la ópera rusa, en este caso de Piotr Tchaikovsky, nada más y nada menos que La dama de picas, ópera en tres actos con libreto escrito por el hermano del compositor, Modesto Tchaikovsky. Y está basado en el cuento homónimo La dama de picas, también del poeta Alexander Pushkin. Escribe en 1833 Alexander Pushkin un cuento de tintes oníricos y profundos que cautiva a Tchaikovsky por lo tortuoso de los caminos del alma que recorre, la codicia, la avaricia, el engaño amoroso y todo el remordimiento que tales actos provocan, la muerte de dos mujeres engañadas y la locura del protagonista al verse arruinado y comprender que el destino estaba escrito desde el principio en las cartas. Simbólica metáfora del azar engañoso de la vida a creer que nosotros, los seres humanos, estamos libres de un designio escrito con nuestro nacimiento y rubricado con nuestra muerte. Desde que el compositor escribió las primeras notas hasta su estreno, solo pasaron 11 meses, lo que convierte a La dama de picas en una obra única. Tchaikovsky la escribió con 50 años en Florencia, en una villa alquilada para él por su benefactora Nadiezhda von Meck. Y siglo y medio después se sigue notando el estado de inspiración en el que se encontraba el artista. Como he dicho, la ópera se basa en el cuento homónimo de Pushkin, pero al igual que ocurrió con la anterior ópera de Tchaikovsky, Eugenio Onegin, el hermano de Tchaikovsky, Modesto, hizo grandes cambios en los personajes. Los conflictos resultaron menos sobrios que en la obra literaria, en línea con la melodramática tradición de la ópera decimonónica. El frío y cínico Hermann, protagonista de La dama de picas, se transformó en un ardiente hombre de apasionada personalidad y la obra pasó a estar ambientada en el siglo XVIII. Pues vamos a empezar con la primera audición de La reina de picas. Vamos a escuchar a la mezzosoprano Lisa Davidsen cantando el aria de Lisa del tercer acto de La reina de picas. acompaña la orquesta de la Staatsoper de Praga, dirigida por Karl-Heinz Stephens.
Thank you.
En cartomancia, la dama de picas simboliza el destino aciago, la suerte negra. Este palo de la baraja francesa no augura muy buen futuro si aparece sobre la mesa durante una lectura de cartas, algo que Alexander Pushkin conocía perfectamente cuando escribió su novela La dama de picas. Bueno, les cuento un poco el resumen brevemente. La acción transcurre en Rusia en el siglo XIX y gira en torno a Hermann, un oficial del ejército que comienza loco de amor y termina cegado por la ambición. Germán confiesa a su amigo el conde Tomsky que está perdidamente enamorado de una misteriosa joven de la que no sabe ni su nombre, aunque piensa que dicha dama no es para él, porque pertenece a otra clase social y en la Rusia zarista esa unión es impensable. Cuando Germán ve a la joven Lisa, acompañada por su abuela, la vieja condesa, conocida como la reina de picas, Germán comprende que para ganarse el derecho a cortejarla, deberá hacerse rico. Que la mejor manera es descubrir el secreto de las tres cartas de la fortuna, las que le convertirán en un personaje poderoso y le permitirán cortejar a Lisa. La condesa guarda ese secreto y, si se lo confesase, moriría. Fascinado por la historia, Germán jura conseguir el amor de Lisa. Poco a poco, la adoración se transforma en avaricia. Germán se obsesiona por el secreto de las tres cartas y su obstinación no le deja razonar. Ya ha conseguido el amor de Lisa, pero quiere más. Está obsesionado por conocer el secreto de las cartas y para ello arriesga su carrera, el amor de Lisa, la vida de la condesa y finalmente su propia vida. Les invito a escuchar el aria del acto primero, escena segunda, donde canta Germán su famoso arioso. Canta Vladimir Trantov. Le acompaña la orquesta del Teatro Bolshoi, dirigido por Boris Kaikin.
Прости небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас, страстного, не отвергай признанья. Не отвергай с тоской. О, пожалей,
la tercera ópera ópera rusa que quería yo explorar hoy con ustedes es de Dmitri Shostakovich, Lady Macbeth de Minsk. Esta ópera se convirtió en un símbolo de la relación entre el arte y las autoridades en la época soviética. El estreno de Lady Macbeth de Minsk, basada en temas de la novela de Nikolai Leskov, fue todo un triunfo para el joven compositor de 26 años. Hubo cerca de 200 representaciones casi simultáneas en varios teatros, uno en Leningrado y en Moscú. Incluso en 1935 se presentó en Nueva York, en Zúrich, en Buenos Aires, en Londres, en Praga y Estocolmo, entre otros lugares. Ese año se estrenó en el Teatro Bolshoi y poco después allí acudió Stalin. En enero de 1936, el Pravda, el principal diario soviético, publicó un artículo titulado «Desorden en lugar de música», en el que se vilipendiaba el naturalismo de Shostakovich. El artículo aparecía sin firma, pero mucha gente reconoció el estilo de escritura del propio Stalin. A veces a la ópera se le llama informalmente Lady Macbeth, cuando no hay posibilidad de confundirla con la ópera de Verdi titulada Macbeth. Se estrenó el 24 de enero de 1934 en Leningrado y Shostakovich dedicó esta obra, que dura 2 horas y media, a su primera esposa, la física Nina Varsar. No se trata de una ópera en el sentido tradicional del término, sino de un experimento escénico musical de acción cinematográfica. Narra la historia de una mujer solitaria en la Rusia del siglo XIX que se enamora de uno de los sirvientes de su marido y es empujada al suicidio. La obra incorpora elementos del expresionismo y el verismo. Les invito a escuchar Lady Macbeth del distrito de Minsk, del acto primero, un número coral precioso. ¡Ay, ay, ay, ay! Se titula. No. La verdad es que tuvo muchas críticas y la crítica del periódico El Pravda fue en términos de moralidad. Condenó la simpatía que se mostraba por la asesina. Y esta crítica se vio reavivada por Richard Taruskin en un artículo en 1989 donde interpreta la obra dentro del contexto de la campaña de Stalin contra los kulaks en 1930. Para defenderse de las críticas del Pravda, Shostakovich justificó la simpatía con que se describe a Katerina, la protagonista, replicando que ella era una víctima de las circunstancias de la opresiva Rusia, pero anterior a la Revolución. A pesar de que el autor dijo que la ópera había sido pensada para cuestionar la corrupción mercantil de la Rusia zarista prerrevolucionaria, era obvio para el gobierno que las cuestiones planteadas como de la época zarista, aún continuaban existiendo en la Rusia stalinista. La ópera fue muy mal recibida por el régimen soviético, que no aceptaba el humor ni la sátira. La ópera. La escena de los trabajos forzados, hay escenas con burlas a la policía, en fin, miembros de familia que se pegan y se envenenan entre ellos, nada de eso generaba una imagen positiva de la Rusia del momento. Y a pesar de que Shostakovich pretendía que esta ópera fuera la primera parte de una futura tetralogía al estilo wagneriano dedicado a la situación de la mujer en diversas épocas de Rusia, pues después de la prohibición de esta obra, que se prohibió, pues nunca más volvió a componer óperas. Pues vamos a escuchar para finalizar el programa de hoy de Lady Macbeth del distrito de Minsk, uno de los números más bonitos. Con esto nos despedimos hoy de estas tres breves visitas a la ópera rusa, pero hay muchas más, así que continuaremos en otro momento, en otro programa. De momento, hasta la próxima semana. Cuídense muchísimo. Les espero aquí en las ondas o en los podcasts, donde ya saben estoy siempre a su disposición. ¡Agur! But nimmer.